preparándose para la conversación. En una conversación difícil, hay 5 propósitos de aprendizaje mutuo. Primero, conocer la perspectiva del otro. Siempre es útil conocer la perspectiva de los otros. ¿Disponen de alguna información que nosotros hemos pasado por alto o a la cual no tenemos acceso? ¿Qué experiencias anteriores los influencian? ¿Qué razones tuvieron para hacer lo que hicieron? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué impacto tuvieron en él nuestras acciones? En su opinión, ¿de qué manera piensa que hemos contribuido a generar el problema? ¿Qué sienten? ¿Qué significado tiene esta situación para ellos? ¿Cómo afecta a su identidad? ¿Qué cosas están en juego? Segundo, expresar la propia perspectiva, incluyendo opiniones y emociones. Su objetivo debe ser expresar sus opiniones y sentimientos con claridad, honestidad y respeto. Usted conversa con la expectativa de que su interlocutor comprenda lo que dice y que sus argumentos puedan persuadirlo, pero no lo dé por sentado. Lo que puede hacer es declarar, tan productivamente como sea posible, que le gustaría brindar información sobre asuntos tales como sus puntos de vista, sus intenciones, sus actitudes, sus sentimientos y su identidad. Tercero, afrontar la situación conjuntamente con su interlocutor. A partir del conocimiento mutuo que han adquirido usted y su interlocutor, ¿de qué manera podrían mejorar la situación? ¿Puede ofrecer propuestas creativas para satisfacer las necesidades de ambas partes? Si en algún caso las necesidades de unos y otros están en conflicto, ¿es posible aplicar estándares imparciales para garantizar una manera justa y factible de resolver el conflicto? El cuarto paso es crear un contexto de respeto mutuo para la conversación. Una buena conversación en un contexto equivocado es una conversación equivocada. Usted puede elegir las palabras más apropiadas, pero probablemente no tengan el efecto deseado si las pronuncia con enfado o son oídas con desconfianza. Antes de comenzar la conversación, dedique un rato a conectarse con sus valores y a crear un contexto de mutuo respeto. Como señalan Patterson y otros, así como es verdad que no hay motivo para iniciar una conversación si no existe un propósito común, es igualmente cierto que una conversación no puede desarrollarse si ambas partes no mantienen una actitud de respeto mutuo. Si las personas perciben que no son respetadas, de inmediato la conversación se vuelve peligrosa y termina entre gritos. ¿Por qué? Porque el respeto es tan imprescindible como el aire. Nadie concibe la posibilidad de vivir sin él. En cuanto las personas advierten que en una conversación hay falta de respeto, la interacción pierde su objetivo original, ahora es reemplazado por la defensa de la dignidad. El último paso preparatorio es asegurarse de disponer de un lugar apropiado para llevar a cabo la conversación. ¿Es el entorno material favorable? ¿Es difícil mantener una conversación de pie, a la intemperie, un día de baja temperatura o sin privacidad? ¿Disponen los participantes de tiempo suficiente para dialogar sobre el asunto en cuestión? ¿Tienen voluntad de mantener una discusión franca? ¿Conocen los antecedentes que motivaron la conversación? ¿Existen aspectos que deben tenerse en cuenta? ¿Posibles distracciones o interrupciones ajenas a la reunión antes de entrar de lleno en la conversación? Crear un ámbito apropiado es un esfuerzo que siempre vale la pena. Cuando las personas están en el estado de ánimo apropiado, la conversación fluye y los problemas se disipan casi milagrosamente. Cuando no lo están, es imposible lograr una interacción productiva. Reunión en la cocina. Hay una diferencia fundamental entre una situación donde cada persona lleva una comida preparada a una reunión y otra en la que esas personas llevan los ingredientes y preparan la comida entre todos. Mientras trabajábamos para transformar la columna izquierda, aprendimos a preparar platos deliciosos, capaces de atraer a una gran variedad de personas. A mí en general me gustan las enchiladas picantes, pero sé que a ti te gustan sin condimento. De modo que cuando preparo el plato que llevaré a la reunión, dejo de lado la pimienta de cayena. Del mismo modo, a ti te gusta aderezar la ensalada, pero has aprendido a dejar los aderezos en la mesa para que cada persona decida qué cantidad utilizar. Estos hábitos y percepciones son saludables y productivos y, sin duda, tendrán por resultado una cena más agradable y reuniones de trabajo no menos gratas. Pero nuestras aspiraciones son más elevadas. Como compañeros de trabajo e integrantes de la familia, no solo queremos aprender a compartir comidas prehechas en el comedor, queremos ir a la cocina y preparar juntos un festín. Para esta tarea necesitamos habilidades específicas. Nos concentraremos en cultivar dos de ellas, a las que denomino expresión productiva e indagación productiva, que constituyen la llave maestra de una comunicación auténtica. La expresión se refiere a la manera respetuosa en que damos a conocer nuestras opiniones, emociones y necesidades. La indagación tiene que ver con la manera de ayudar a otros a expresar sus opiniones, emociones y necesidades. Dos destacados terapeutas familiares que analizaban las actitudes que adoptaban las parejas en medio de acaloradas discusiones advirtieron que las personas podían ser clasificadas en tres categorías: las que divagaban entre amenazas e insultos, las que caían en un estado de furia contenida y las que hablaban abierta, honesta y efectivamente. Después de observar docenas de parejas, los dos estudiosos predijeron cuál sería el resultado de sus relaciones e hicieron el seguimiento de los sujetos en observación durante los 10 años siguientes. El 90% de los divorcios que habían previsto efectivamente se produjeron. Las parejas que habían encontrado una manera de expresar sus opiniones sobre asuntos delicados, polémicos y emotivos con honestidad y respeto permanecieron unidas. Las que no lo habían logrado se separaron. Diga su verdad. La expresión productiva es una manera de presentar nuestro punto de vista a los otros con la mayor efectividad posible. No para convencerlos de que tenemos la razón, sino para ayudarlos a comprender por qué pensamos de esa manera. La expresión productiva crea una oportunidad para que los otros hagan preguntas y aportes durante el proceso de pensamiento, en lugar de objetar el producto final. La expresión productiva ayuda a revelar y resolver diferencias en el nivel de conocimiento, compartiendo información en el razonamiento, compartiendo necesidades, estándares y deducciones lógicas, y en los propósitos, compartiendo objetivos. Tal vez, y hay una buena razón para que así sea, nos sintamos vulnerables cuando damos a conocer el lado débil de nuestro razonamiento. Como el niño que grita cuando ve al emperador desnudo, estamos exponiendo nuestras ideas para que otras personas las juzguen. Por ese motivo, es necesario ser valiente para elegir la expresión productiva. Nuestro amor por la verdad debe estar por encima de nuestro deseo de poner a salvo la propia imagen. Algunas pautas para la expresión productiva son: encontrar puntos de acuerdo. Describe el problema de una manera que ambas partes consideren veraz. Evite emitir juicios que puedan provocar una actitud defensiva en sus interlocutores. Los mediadores denominan tercera historia a aquella que toma en cuenta mi historia y tu historia, y que habitualmente presenta la diferencia entre las partes. Por ejemplo, supongamos que a mí me parece mejor expandir nuestra cadena de locales de venta minorista a nivel nacional, mientras que usted cree que es mejor expandirla a nivel internacional. Yo puedo comenzar diciendo: quiero hablar sobre nuestros planes de expansión. Tengo la impresión de que vemos las cosas de una manera diferente. ¿Tú crees que lo mejor sería invertir nuestro capital para abrir nuevas tiendas en otros países? Mientras que yo creo que lo mejor sería abrir nuevas tiendas dentro de nuestro país. Me gustaría saber más acerca de tu manera de ver las cosas y poder explicarte mi punto de vista. ¿Te parece útil? Ofrecer hechos. Recuerda que los ejemplos concretos y las ilustraciones son los puntos de acuerdo sobre los cuales construir junto con su socio. Dé a conocer las observaciones, hechos, que apoyan su razonamiento y los estándares con los cuales las compara. Ofrezca ilustraciones y ejemplos concretos. Considere la diferencia entre declarar "nuestra mesa de ayuda es una calamidad" y decir "la semana pasada, nuestra mesa de ayuda pudo responder dentro de los 5 minutos solo al 65% de los llamados. En el capítulo 4 encontrará un extenso análisis sobre hechos versus opiniones. Ser dueño de sus opiniones. Sus opiniones son lo que usted piensa, no son la verdad objetiva. Son el resultado de información parcial. Otras personas pueden tener ideas diferentes e igualmente válidas. ¿Es capaz de aceptar que tal vez tenga algo para aprender de la conversación? Si la respuesta es no, considere la posibilidad de releer la argumentación sobre la humildad ontológica del capítulo 4. Para el responsable de la mesa de ayuda, es mucho más fácil escucharlo si usted le dice: "Estoy preocupado por las quejas que he recibido de los clientes y me gustaría que me ayudaras a mejorar la situación", que si lo acusa con un "esto es inaceptable". En el centro de una mejor comunicación está la afirmación personal. Por medio de una afirmación personal, usted asume toda la responsabilidad de su experiencia emocional. Es una habilidad única, fácil de adquirir, que puede mejorar dramáticamente la comunicación. Para abordar un problema, las afirmaciones personales siempre comienzan con el sujeto en primera persona, yo. Una afirmación que empieza con el sujeto en segunda persona, tú, asigna la responsabilidad de nuestra molestia emocional a nuestro oponente, nunca a nosotros mismos. Las afirmaciones tú comunican crítica, culpa y disgusto. En este tipo de afirmaciones, nuestras experiencias emocionales y nuestras conductas negativas siempre se presentan como la manera apropiada de responder a la acción irresponsable o perjudicial de otra persona. Las afirmaciones yo disminuyen la reactividad emocional del sistema. Las afirmaciones tú aumentan la reactividad emocional y la tensión interpersonal. John W. Jacobs. Recomendar acciones. Las conversaciones productivas abundan en especificaciones en lugar de generalizaciones. Relacione los consejos sobre posibles líneas de acción con sus intereses y preocupaciones. En el caso de la asistencia técnica, por ejemplo, usted podría sugerir: "Me alegraría ayudarte enviándote a algunos de mis empleados administrativos para que trabajen contigo en las horas pico. ¿Podrías entrenarlos y así aliviar la carga de tus operadores?". Al mismo tiempo, no olvide la humildad. Las otras personas pueden tener información capaz de modificar su perspectiva. Sea flexible. Si el gerente de asistencia técnica le dice que el entrenamiento mantendría a su gente lejos del teléfono en los momentos críticos, tal vez deba de considerar otras opciones. Asegurarse de ser comprendido. Muchos problemas de comunicación surgen de las dificultades de las personas para comprenderse. Por lo tanto, asegúrese de que quienes lo escuchan entiendan su razonamiento. Ofrézcales la oportunidad de aclarar dudas. Formule preguntas tales como: "¿Les parece razonable?" o "¿Puedo brindarles alguna otra aclaración?". Invite a sus interlocutores a opinar sobre sus dichos preguntándoles, por ejemplo: "¿Qué piensan sobre esto? ¿Tienen alguna información diferente? ¿Ven alguna brecha en mi razonamiento? ¿Han llegado a una conclusión diferente? ¿He tenido en cuenta sus inquietudes? ¿Se les ocurre otra manera de ver el problema?". Aceptar cuestionamientos. Cuando usted estimula la retroalimentación, recibe cuestionamientos. Recuerde que los puntos de vista alternativos no debilitan su argumentación. La reorientan desde el control unilateral hacia el aprendizaje mutuo. Evite la tentación de adoptar una actitud defensiva antes de haber comprendido la opinión de las otras personas. Consideremos ahora dos alternativas para comenzar a discutir sobre una contratación con los demás miembros del comité ejecutivo de su empresa. Usted podría anunciar: "Deberíamos de contratar a Jorge en lugar de Luisa". O puede tomar en cuenta las sugerencias anteriores y decir algo parecido a: "Yo preferiría contratar a Jorge en lugar de Luisa. Me he reunido con ambos. He leído sus currículos y he hablado con las personas que podían dar referencia sobre ellos. Me parece que Jorge es una persona más calificada. Es licenciado en desarrollo organizacional y ha trabajado como líder de talleres los últimos 15 años. Luisa ha sido una consultora exitosa en el diseño de programas de capacitación, pero nunca trabajó como facilitadora. Por ese motivo, creo que Jorge es el mejor candidato. Sin embargo, mi opinión es el producto de pocas observaciones y muchas hipótesis. Tal vez haya otras razones por las cuales Luisa puede ser más útil para nosotros que Jorge. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Ser humilde no significa renunciar a su punto de vista. Su propósito es analizar la situación en conjunto, sin abandonar su perspectiva. Si aspiras a ser un líder en lugar de un jefe, necesitas inspirar a las personas para dejar un legado al servicio de los demás. Visítanos para conocer más sobre liderazgo consciente en fredkaufman.org.